Gustavo Adolfo Bécquer. La cruz del diablo. Leído por Alba para albalearning.com. Que lo crea o no, me importa bien poco. Mi abuelo se lo narró a mi padre. Mi padre me lo ha referido a mí. Y yo te lo cuento ahora, siquiera no sea más que por pasar el rato. Capítulo 1. El crepúsculo comenzaba a extender sus ligeras alas de vapor sobre las pintorescas orillas del Segre, cuando después de una fatigosa jornada llegamos a Bellver, término de nuestro viaje. Bellver es una pequeña población situada a la falda de una colina, por detrás de la cual se ven elevarse, como las gradas de un colosal anfiteatro de granito, las empinadas y nebulosas crestas de los Pirineos. Los blancos caseríos que la rodean, salpicados aquí y allá sobre una ondulante sábana de verdura, parecen a lo lejos un bando de palomas que han abatido su vuelo para apagar su sed en las aguas de la ribera. Una pelada roca, a cuyos pies tuercen estas su curso, y sobre cuya cima se notan aún remotos vestigios de construcción, señala la antigua línea divisoria entre el condado de Urgel y el más importante de sus feudos. A la derecha del tortuoso sendero que conduce a este punto, remontando la corriente del río y siguiendo sus curvas y frondosos márgenes, se encuentra una cruz. El asta y los brazos son de hierro, la redonda base en que se apoya de mármol, y la escalinata que a ella conduce de oscuros y mal unidos fragmentos de sillería. La destructora acción de los años, que ha cubierto de orina el metal, ha roto y carcomido la piedra de este monumento, entre cuyas hendiduras crecen algunas plantas trepadoras que suben enredándose hasta coronarlo, mientras una vieja y corpulenta encina le sirve de dosel. Yo había adelantado algunos minutos a mis compañeros de viaje y, deteniendo mi escuálida cabalgadura, contemplaba en silencio aquella cruz, muda y sencilla expresión de las creencias y la piedad de otros siglos. Un mundo de ideas se agolpó a mi imaginación en aquel instante. Ideas ligerísimas, sin forma determinada, que unían entre sí, como un invisible hilo de luz, la profunda soledad de aquellos lugares, el alto silencio de la naciente noche y la vaga melancolía de mi espíritu. Impulsado de un pensamiento religioso espontáneo e indefinible, eché maquinalmente pie a tierra. Me descubrí y comencé a buscar en el fondo de mi memoria una de aquellas oraciones que me enseñaron cuando niño. Una de aquellas oraciones que, cuando más tarde se escapan involuntarias de nuestros labios, parece que aligeran el pecho oprimido y, semejantes a las lágrimas, alivian el dolor, que también toma estas formas para evaporarse. Ya había comenzado a murmurarla cuando, de improviso, sentí que me sacudían con violencia por los hombros. Volví la cara. Un hombre estaba al lado mío. Era uno de nuestros guías, natural del país, el cual, con una indescriptible expresión de terror pintada en el rostro, pugnaba por arrastrarme consigo y cubrir mi cabeza con el fieltro que aún tenía en mis manos. Mi primera mirada, mitad de asombro, mitad de cólera, equivalía a una interrogación enérgica, aunque muda. El pobre hombre, sin cejar en su empeño de alejarme de aquel sitio, contestó a ella con estas palabras, que entonces no pude comprender, pero en las que había un acento de verdad que me sobrecogió. Por la memoria de su madre, por lo más sagrado que tenga en el mundo, señorito, cúbrase usted la cabeza y aléjese más que deprisa de esta cruz. Tan desesperado está usted que no bastándole la ayuda de Dios, recurre a la del demonio. Yo permanecí un rato mirándole en silencio. Francamente, creí que estaba loco. Pero él prosiguió con igual vehemencia. Usted busca la frontera. Pues bien, si delante de esa cruz le pide usted al cielo que le preste ayuda, las cumbres de los montes vecinos se levantarán en una sola noche hasta las estrellas invisibles, solo porque no encontremos la raya en toda nuestra vida. Yo no puedo menos de sonreírme. ¿Se burla usted? ¿Cree acaso que esa es una cruz santa como la del porche de nuestra iglesia? ¿Quién lo duda? Pues se engaña usted de medio a medio, porque esa cruz, salvo lo que tiene de Dios, está maldita. Esa cruz pertenece a un espíritu maligno, y por eso le llaman la cruz del diablo. —¿La cruz del diablo? —repetí, cediendo a sus instancias, sin darme cuenta a mí mismo del involuntario temor que comenzó a apoderarse de mi espíritu y que me rechazaba como una fuerza desconocida de aquel lugar. —¿La cruz del diablo? Nunca ha herido mi imaginación una amalgama más disparatada de dos ideas tan absolutamente enemigas. Una cruz y del diablo. Vaya, vaya. Fuerza será que en llegando a la población me expliques este monstruoso absurdo. Durante este corto diálogo, nuestros camaradas, que habían picado sus cabalgaduras, se nos reunieron al pie de la cruz. Yo les expliqué en breves palabras lo que acababa de suceder. Monté nuevamente en mi rocín y las campanas de la parroquia llamaban lentamente a la oración cuando nos apeamos en el más escondido y lóbrego de los paradores de Belver. Capítulo 1. La cruz del diablo. Gustavo Adolfo Bécquer. Leído por Alba para albalearning.com.